Decimo.
Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimo, la diferencia entre quejarse y soñar.
Decimú, paseandero, hoy estamos con Soledad Barruti y con Domenica paseando un poco, salimos a dar una vuelta. Los niños son, y las niñas, y los niñes, como se dice ahora el lenguaje inclusivo, son cruciales para nosotros y queremos que Domenica esté bien. Está, de hecho, en este momento alimentándose y no en un supermercado. ¿Cómo se está alimentando esta chica?
Con teta.
¿Y eso por qué es tan crucial en una época en que las marcas te dicen no, pero conviene que la mamá le dé la mamadera, que le dé otras cosas, las leches de fórmula? Ahí vos pones otro eje fundamental en mala leche y casi que le da un poco el sentido al
sí, al a título, cómo, ¿no? La primera intervención que se hizo sobre nuestra alimentación, así a gran escala y como experimento y como ensayo, fue justamente ese. Fue en un momento aparecieron las marcas a decir, nosotros tenemos un alimento mejor que la leche humana para alimentar bebés. Y ese alimento empezó a ensayarse masivamente sobre las personas y en un momento en el que además intervinieron los partos y los primeros momentos de vínculo madre-hijo. Uh-huh. Y se empezó a patologizar, se empezaron a patologizar las instancias normales de la vida. Un nacimiento pasó a ser algo patológico, la comida pasó a ser algo casi patológico, algo peligroso, algo que había que resolver como un problema.
Sí.
Y apareció la solución, que eran estas fórmulas que estaban lejísimos de ser una solución, y fue algo que generó muchas muertes y que generó muchas discapacidades y generó muchísimos problemas en millones de bebés y en millones de vínculos madre-hijo. Y que terminó con el mundo poniéndose de acuerdo en que ese no era el mejor alimento que podía haber. El mejor alimento que puede haber es la lactancia, es la leche de mujer, la leche que produce una mujer para su hijo, y a crear por primera vez leyes restrictivas de marketing y de publicidad. O sea, es decir, las marcas no pueden venir a publicitar cualquier cosa y esto lo tenemos que proteger. Claro. Sin embargo, aunque esa ley está internacionalmente validada, son 181 países que dijeron vamos a proteger a las mujeres y a los hijos y a las familias y a cualquier persona que desee amamantar del marketing inescrupuloso. Aunque esa información está, sin embargo, el marketing sigue estando y hoy en día solamente el 38% más o menos de las personas tienen... pueden atravesar lactancias exclusivas durante los primeros 6 meses y en realidad las personas empiezan a estar atravesadas por el marketing y por la venta de productos, no bien sus hijos nacen y aparece profesionales de la salud diciendo tal vez la leche no te alcanza, empiezan las personas a dudar, empieza a ver todo eso y empieza a extenderse un hábito de consumo que después te acompaña toda la vida.
Toda la vida.
Toda la vida, en donde parece que hay alimentos, parece que hay empresas que pueden decirnos qué necesitamos consumir, con cuántos nutrientes, con cuánto equilibrio, con cuántas cosas, y se impone una ideología alimentaria que es con la que llenamos el changuito.
Son las empresas que imponen la ideología y también son muchas veces los propios médicos.
Bueno, es que el trabajo más brillante que hizo la industria alimentaria lo hizo... comandado por un señor que se llamaba Heinrich Nestlé, que después se llamó Henri Nestlé, sí. Se cambió su nombre, se lo puso más francés, y desarrolló esta idea de marketing perfecto, que es convencer a los médicos y convencer a los profesionales de la salud de que su invento era el mejor alimento que había. Es algo que empezó como a comienzos del siglo pasado, a mediados del siglo pasado se desarrolló de una manera mucho más perfecta y continúa el día de hoy. Nestlé es una de las empresas, y todas las empresas de fórmula auspician sociedades de pediatría, auspician congresos, auspician revistas médicas, auspician investigaciones y publicaciones. Entonces, mientras te siguen repitiendo en sus publicidades que la lactancia materna es lo mejor que existe, parece que en realidad las investigaciones científicas y todo lo otro te está sesgando hacia otra cosa.
Estamos hablando sobre alimentación, sobre las cosas que nos hacen bien, las que nos hacen mal y las que nos hacen tragar. Con Soledad Barruti, la autora del libro Mala Leche, el supermercado como emboscada. Ahora, hay algo crucial en el libro, que es una de las cosas que más me sorprendió, que es el hallazgo de que justamente al no tener leche materna el chico, a vos te lleva a otro elemento, que es el de pensarnos a nosotros mismos como una especie de gran universo de bacterias, y que es eso lo que está rompiendo la industria alimentaria. Te pido, por favor, que me expliques esa cuestión.
Sí, nosotros no nos alimentamos solamente a nosotros cuando comemos. Nosotros alimentamos, antes que nada, a las 3.000 millones de bacterias que nos habitan.
O sea, en este momento...
En este momento caminamos como personas que están siendo sostenidas por un universo microscópico mucho más grande que nosotros mismos. Ajá. O sea, se supone que por cada célula humana hay 10 de bacterias.
Ajá.
Entonces, dependemos muchísimo de eso para estar bien.
¿Esas bacterias están en nuestro cuerpo?
Esas bacterias están adentro de todo nuestro cuerpo, pero están sobre todo de una manera muy grande en nuestros intestinos, formando un superórgano que se llama microbiota. Ese superórgano sirve para todo, sirve para nuestra, para descomponer y hacer accesibles ciertos nutrientes, para que nuestro sistema inmunológico se entrene y después funcione, para que nuestro sistema del lenguaje se desarrolle, para nuestras emociones, para equilibrar nuestras emociones, para millones de cosas. Y esas bacterias necesitan ser alimentadas con los alimentos que acompañaron a la humanidad desde que el mundo es mundo y de que las personas son personas.
Tal cual.
Desde el primer alimento es la leche materna. Y después son alimentos que se pueden encontrar en la naturaleza,
claro.
No sustitutos. O sea, son tejidos de otros seres vivos, de plantas, los que comen animales de animales, de semillas.
Lo que vos llamás comida verdadera.
Comida de verdad, exacto.
Eso nos alimenta a nosotros, pero en realidad también está alimentando a esa...
A las bacterias de las que dependemos para estar como estamos nosotros ahora, caminando
bien.
Y bien. Como cada vez estamos, la humanidad está comiendo cada vez menos lo que necesita desde el primer momento, desde el minuto uno, esa matriz se rompe,
sí.
Y lo que aparecen son cada vez más enfermedades extrañas e inusuales, muchas de ellas que afectan a nuestro sistema inmunológico, muchas de ellas que afectan al sistema psíquico. O sea, aparecen enfermedades deteriorantes de la psiquis, aparecen enfermedades metabólicas, aparecen cosas que se están estudiando cada vez más en profundidad desde un microscopio y no desde cuestiones aisladas, ¿no? Sino desde, bueno, busquemos una explicación integral a nuestra erosión de salud, empezar a pensar la salud como estamos erosionándonos como ecosistema,
claro.
No solamente como personas.
Entonces, eso se debe a la falta de alimentación, y ahí es que empieza a cerrarse la idea, o empieza a redondearse la idea de por qué el supermercado es una emboscada. Porque al no estar alimentándonos bien, no estamos alimentando ese universo,
exacto,
de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y ahí empieza la enfermedad.
Y empezamos a pensar, bueno, también empezamos a pensar soluciones aisladas, ¿no? Las primeras cosas son pavadas. Del tipo, no sé, personas que están constipadas y piensan que rápidamente van a encontrar la solución en el yogurcito. Pero también aparecen como cosas más graves, que es, bueno, empezar a pensar en soluciones de farmacia para cosas que en realidad nunca fueron, no, nunca hubieran sucedido si no hubiéramos roto lo que nos hace estar saludables en primer lugar y poder vernos como personas completas, y desde lo que no vemos también.
Comemos mal, nos enfermamos, nos venden remedios y nos siguen enfermando. Nuestro cuerpo puede ser visto como un ecosistema que se va erosionando. Y esa es una de las cárceles actuales. Soledad Barruti, la autora de Mala Leche, el supermercado como emboscada, vuelve en unos minutos para que sigamos nuestra caminata hablando sobre cómo se crean y manejan nuestras necesidades y qué hacer como consumidores.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu.
Decimu.
Mu, el periódico de La Vaca.
Decimu.
Todos los meses pateando la calle.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea,
el grito pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Siempre hay un momento en que hay que ir al Uruguay, porque el Uruguay es un manantial, un lugar así medio infinito, un lugar infinito de canciones y sobre todo de descubrimientos. Porque a quien vamos a escuchar ahora es un músico que para mí es un descubrimiento reciente, es un descubrimiento 2017. Y la verdad que debo decir esto no con orgullo, más bien con cierto pudor, debo confesarlo. Porque es un músico, no es un músico nuevo, es un músico que recién está empezando y hay que descubrir. No, es un músico que tiene una vasta trayectoria, que es tiene más o menos la edad, un poco, algunos años menos, pero por ahí anda, de esa generación dorada que dio la música popular uruguaya, con Jaime Ross, Fernando Cabrera y Leo Maslía como grandes representantes, y además representantes por la obra de estos tres monstruos de la canción, de estos tres artistas gigantes, pero además por la diversidad que implica estos nombres. Podríamos ubicar ahí tranquilamente a Esteban Klisich. ¿Quién es Esteban Klisich? Bueno, es un cantautor uruguayo que tiene una gran obra como justamente como cantautor. También tiene una obra bastante grande como compositor, compositor instrumental, de obras instrumentales, inclusive algunas obras sinfónicas, algunas obras para distintas formaciones orquestales, pero que básicamente hace canciones y canta sus canciones. Esteban Klisich, si tuviéramos que definirlo, esa cosa, ¿no?, de definir, pero bueno, para más o menos se dé una idea, yo diría que es una especie de una mezcla entre Leo Maslía y Alfredo Zitarrosa, por decir algo, ¿no? Como Maslía en cuanto a lo delirante, sus historias, pero también con un anclaje más en la tradición, en la música criolla, en la música de guitarras. Y lo que vamos a escuchar ahora es justamente una milonga al mejor estilo zitarroseano, tanto que la música de este tema es una excepción, porque la mayoría de los temas de Esteban Klisich él compone música y letra, pero en este caso compuso la milonga del Gato Pardo con Eduardo Toto Méndez, que es uno de los integrantes del cuarteto Zitarrosa, uno de los guitarristas que acompañaban a Alfredo Zitarrosa. Toto Méndez toca la guitarra, las guitarras, hizo la música, y la letra habla. ¡Ay! La letra. Somos tan parecidos en algunos casos, algunos países. Somos tan parecidos, la Argentina y Uruguay, que podemos escuchar la milonga del Gato Pardo pensando no en el Uruguay, sino en la Argentina. Esteban Klisich, milonga del Gato Pardo.
¿Será que estoy tan cansado, que ya esperé demasiado? ¿Serán el vino y los años? ¿Será que se fue mi fe? No sé por qué, pero sé, lo estoy sintiendo bien claro, me lo dice un viento helado que sopla este atardecer. Esto no es lo que iba a ser, con esto nunca soñamos. Crecí mirando orientales dejar sus pueblos de ratas, cansados de pasar hambre a dos cuadras de las vacas. Lo vi buscarse un destino recostados en mi barrio. Me hice amigo de sus hijos, me enamoré de sus manos. Será por eso me digo que a esto nunca le cantamos. Milonga del gato pardo, qué triste oírte cantar. Ya todo hay que irlo cambiando pa' que siga como está. Aprendía de mocito a saberme un adversario, a ser mi propio enemigo. Y el tiempo que iba pasando traía mentiras, milicos, zorros de arriba y de abajo. Lo hacía más rico al rico y clausuraba el trabajo. Por eso, amigo, es que digo que esto no es lo que buscamos. Nos achicaron los sueños y se agrandaron los campos, los que llenaron el río de santos asesinados, los que bendice el obispo, los que vaciaron los bancos en los hijos de sus hijos. Continúan engordando y en el cielo del olvido los muertos siguen llorando. Milonga del gato pardo, qué triste oírte cantar. Ya todo hay que irlo cambiando pa' que siga como está. ¿Será que soy impaciente por querer tanto a mi gente? ¿Será que estoy engañado? ¿Será que mi fe se fue? Pero escucho un no sé qué, me lo silba un viento malo, amargo y desencantado, que sopla este atardecer. Esto no es lo que iba a ser, para esto nunca peleamos. Milonga del gato pardo, qué triste oírte cantar. Que a todo hay que irlo cambiando pa' que siga como está. Milonga del gato pardo, ¿quién vendrá a hacerte callar para dar vuelta a esta tierra y que nada siga igual?
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
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 Una alegría colectiva.
Último tramo de Decimú, hoy con Soledad Barruti. Hemos hecho un Decimú paseandero, nos hemos mandado por todo el barrio porque estamos con Soledad y con Dominica. Soledad Barruti, la autora de Mala Leche, el supermercado como emboscada, y Dominica que quería pasear y comer un poco, así que hemos decidido que la niña es la que manda, es la reina acá. Y Soledad, estábamos charlando sobre todo de este tema, de esta investigación increíble que hiciste con respecto a los efectos de lo que llamás la mala leche, pero que no se refiere solo al tema de los productos lácteos, ¿no es cierto?
No, se refiere a, para mí, a cierta mala intención o cierta intención en que nos creamos cualquier cosa y nos comamos cualquier cosa, por ende, ¿no? Hay una manipulación de la información absoluta, hay una manipulación de la información que utiliza recursos científicos, utiliza espacios de investigación, utiliza técnicos e investigadores de primera línea, utiliza la exploración de nuestras necesidades y de nuestras debilidades más básicas para un poco darnos lo que queremos, o sea, darnos lo que deseamos, pero al mismo tiempo darnos lo que no nos hace bien, porque muchas veces como esa búsqueda o esa recepción del placer instantáneo a través de, no sé, una galletita o un alfajor, una cosa es cuando eso es ocasional y otra cosa es cuando tu alimentación está basada en eso. Hoy en día existe con respecto a la comida la misma información que había con respecto al cigarrillo en los años 70. Ya se sabe que hay productos que son absolutamente dañinos, que hay una forma de dieta que es absolutamente dañina, que es esta dieta que sustituyó nuestra alimentación verdadera por productos de supermercado, con ingredientes que lo tomaron todo, sobre todo el azúcar, que es lo que más se impuso sobre la dieta. Y hay investigaciones que muestran cómo la industria sabe los efectos de daño que eso producen y cómo ponen un montón de dinero en ocultarlo, cómo lo tapan, cómo buscan generar confusión y expandir la confusión como parte de la estrategia de la ignorancia colectiva, cómo utilizan desviadores de la atención, como por ejemplo decirle a las personas que lo que les falta es ejercicio físico y que por la falta de ejercicio es que las personas están enfermas o están mal. Ante todo eso hay...
Vos decís que eso es falso, o sea, siempre se dice, no, los chicos tienen que hacer más gimnasia, claro, porque así no podrían evitar ese problema de obesidad del que veníamos hablando,
claro,
antes.
Eso es una estrategia maravillosa que utiliza la industria alimentaria, porque hace que un problema que es colectivo se vuelva individual. Ah, es una persona perezosa, es una persona que no hace ejercicio suficiente, es una persona que debería hacer más gimnasia. Y los estudios científicos que existen, los que realmente no hay ni uno que muestre que eso es verdad. Hay más de 60 estudios publicados recientemente que muestran que el ejercicio físico y el estado de... que ningún ejercicio físico puede contrarrestar la mala alimentación. No se puede correr, por más de que corras y por más de que... Porque además cuando desarmás esa lógica, decís, ¿cuánto ejercicio le están pidiendo que haga las personas? Entonces decís, bueno, para que, no sé, elimine de su metabolismo, para que metabolice con ejercicio una gaseosa, le hacen falta correr 2 horas. Sean esos absurdos. Entonces, se sabe que eso no es verdad.
Estamos... O sea, que si yo comí las gaseosas, comí pochoclo y no, claro, sé qué cosa más, tendría que estar todo el día haciendo
6 horas haciendo ejercicio. Imagínate, claro, eso para un niño. Es absurdo lo que se pide. Y se sabe que es absurdo, pero es un buen distractor. Entonces, hay una mala intención alrededor de todo eso, que es la intención de que nos quedemos como estamos, que nos tranquilicemos, que no busquemos volvernos autónomos de nuestra alimentación, porque en la medida en la que las personas se vuelven autónomas de cualquier cosa, toman decisiones contrarias a las que el mercado quiere. Y el mercado no quiere que nosotros tomemos decisiones contrarias. Entonces hay un sistema muy perfectamente diseñado que es una máquina del adormecimiento, que además tiene sustancias específicas de adormecimiento. Cuando vos generás alimentos adictivos, vos estás cercenando la voluntad de las personas. Y eso es lo que hace la industria alimentaria.
Ahora, ¿el origen de esto es económico solamente? El origen, digo, en el sentido de que ¿por qué que son malos en las empresas que están haciendo
bueno,
esto?
Me parece que ojalá hubiera un plan, digo, no hay un plan nunca, nada de esto responde a un plan,
¿no?
Son dinámicas, exacto, y son, ojalá hubiera un plan, porque sería, me parece que sería mejor. Esto es como, bueno, lo que está pasando responde a un modelo instalado en donde las personas fuimos perdiendo cada vez más nuestro contacto, nuestra raíz con lo que nos hace bien. Lo perdemos en la medida en la que hay intervenciones diseñadas sobre nuestros procesos biológicos más básicos, desde el nacimiento hospitalario hasta los expertos que opinan sobre los cuerpos de las mujeres, diciendo esas cosas que hablábamos antes, no tenés suficiente leche, tu leche no es buena, todo ese tipo de mensajes que son absolutamente perturbadores y que son absolutamente exitosos, porque enseguida surten efecto, claro. Y a las personas realmente les creemos a esos expertos.
Entrás por el aro.
Les creemos todo el tiempo. Y ese sistema se va alimentando a sí mismo, y seguramente muchas de las personas que trabajan dentro, dando esas recomendaciones y generando esas ideas, terminan creyendo en ellas, ¿no? Porque eso es lo que termina pasando. O sea, hay cínicos y hay personas y hay expertos en el mal, pero también hay muchos convencidos genuinamente. Y hoy en día es un momento muy interesante porque está cada vez saliendo más información de la buena que contrarresta todas estas ideas falsas que existen, ¿viste? Desde que no hay otra manera de darle de comer al mundo, hasta que siempre comimos igual, los chicos siempre comieron igual. Todas esas cosas que se dicen y se repiten y terminan cobrando fuerza de verdad, hoy en día está muy mostrado que nada es así. Digo, que ni comíamos así antes. No es verdad que yo cuando era chica no comía como comen hoy los chicos. Ni es verdad que las cosas siempre fueron así, ni es verdad que no pueden ser distintas. Las cosas pueden y deben ser distintas, porque si no, nuestros días están... básicamente estamos hipotecando nuestro futuro en pos de alimentar.
Para decirlo culinariamente, estaríamos en el horno. Ahora, Soledad, yo digo esto. Vos planteás una cuestión que es salir del supermercado, sí. ¿No? o dejar de comprar este tipo de productos ultraprocesados que, para abaratar sus costos, tienen todas estas enigmáticas recetas que nadie sabe qué son. ¿Qué opciones hay hacia adelante?
Bueno, la primera es dejar de comprarnos un discurso. Porque lo primero que nos compramos, antes de comprarnos productos, nos compramos un discurso, nos compramos una ideología, y es darnos cuenta y desarmarla realmente. Y después es volver a comer la comida que necesitamos comer para estar bien.
Lo que vos llamás comida verdadera.
Comida de verdad, exacto. Ir a buscar la comida de verdad. La comida de verdad está... cada vez hay más espacios de acceso, de rehumanización de la alimentación, ¿no? Volver a comprarles a personas, volver a cocinar, volver a juntarnos para comer, volver a creer en el instinto de los niños para saber alimentarse. Eso es algo que para mí es súper interesante como corriente contrahegemónica, la idea de, no sé, hay que darle papilla a un nene y hay que meter la cuchara, por eso sabemos cuánto hay que darle de comer. Y cada vez más existen corrientes donde los niños son autónomos de su alimentación. Porque nosotros instintivamente sabemos lo que hay que comer. Cuando venimos al mundo sabiendo lo que nos hace bien, cuánto comer, en qué medida y qué es lo que nos hace bien. Tenemos un sistema que nos atraviesa con un montón de problemas. ¿Qué pasa si empezamos a dejar que las nuevas generaciones vuelvan a ser autónomos y dándoles los alimentos buenos y correctos, o sea, exponiéndolos a buenos estímulos, ver qué es lo que pasa?
Ahora, qué pelea, porque te estás poniendo contra la Nestlé, la Coca-Cola y toda esa producción infinita de publicidad que está colonizando
las cabezas. Que dice lo contrario, también, claro. ¿No? Que dice lo contrario y que hace que cuando vos... largás un hijo al mundo, bueno, después hagas lo que puedas, porque también va al colegio y está atravesado por esos discursos y está atravesado por otras familias con otras ideas, por no sé, la misma dinámica del comedor escolar, por lo que sucede en la calle. Es muy difícil pelearse contra el sistema. Por eso lo que yo propongo es no librar una batalla personal, individual y solitaria, sino volverla colectiva, compartir la información, volver a juntarnos, como exactamente hacer lo contrario a lo que nos piden que hagamos todo el tiempo, ¿no? Dejar de ser como consumidores solos que en su casa hacen tal cosa y que esperan ahí desde esos lugares generar sus propias realidades, sino intervenir en la realidad de una manera más activa.
Claro, y hay otra propuesta que plantea el libro, que es lo que está ocurriendo en otros países del continente con respecto al etiquetado, que se sepa realmente
bueno,
qué estás comiendo.
Eso también es importante, ¿no? Pelear por la información de verdad, no por la publicidad. Nosotros hoy tenemos publicidad, bueno, pidamos que aparezca la información impresa. Es una batalla que se está dando en nuestro país, que viene de una manera muy fuerte y que está encontrando una resistencia enorme. Digo, las discusiones sobre etiquetado en nuestro país está sentada la industria alimentaria como es el primer invitado. Habría que correrla y habría que pensar en sentar ahí personas que saben realmente.
Si yo te dijera, a ver, Soledad, del libro, tres palabras que a vos te sirvan como descripción de lo que conociste y de lo que pensás hacia adelante.
Y para mí sería que dejemos de comprar, que estamos comiendo publicidad y que tenemos que volver a volvernos sujetos autónomos y libres a la hora de comer, reconciliarnos con el placer de la comida, reconciliarnos entre nosotros y volvernos nuevamente humanos y no zombies como estamos siendo.
Fue Soledad Barruti, pura nutrición para entender en qué andamos y en qué conviene que dejemos de andar. Para reconciliarnos con la comida, con el placer y entre nosotros.
Mi primer alimento fue leche materna. Me enchufaron Squeak. Como cosa buena, yogures petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita, sin sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita, con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán, ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Quita está muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comen la mollega. Su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. No esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos para arriba nos cae la agenda. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena.
www.lavaca.org.